a iniciar la explicación del museo. Vamos a explicar nada más lo que no está en la zona arqueológica, aquí, porque como es aquí la tabla esta, o esta piedra maravillosa de Pacala, ya se va a explicar en la pirámide. Aquí vamos a explicar lo que no hay allá. Entonces estamos aquí, tenemos aquí al frente un incensario. Estas obras maravillosas de la cultura maya, que como ustedes saben es una cultura muy portentosa, milenaria, muchísimas veces hasta impredecible, enigmática. Pues aquí tenemos este incensario que vamos a ver los tres niveles que nos explicaron allá en la zona arqueológica ayer, que viene a ser la parte, que viene a ser el inframundo, el físico y el espiritual. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en esos niveles, ya sea hacia arriba, hacia abajo? Pues hacia abajo, siguiendo la degeneración en que hemos caído, y hacia arriba buscando el camino hacia el Padre. ¿Qué tienen los inciensos? Perdón, los incensarios, fuego. Tenemos que trabajar con nuestro fuego, nuestras energías internas, trabajar con ellas. Para los que no han tenido clases de la gnosis, del conocimiento, pues son esas energías que tiene nuestro cuerpo, como es la energía motora, como es la energía sexual, como es la energía conscientiva, la energía emocional, etcétera, etcétera. Todas esas son las energías con las que tenemos que trabajar para poder ascender. Y la más importante es la energía creadora, básico, fundamental en lo que andamos buscando. Un mundo lleno de felicidad, matrimonios llenos de felicidad, que no lo vamos a lograr si no ponemos atención en ese aspecto tan importante que es la energía creadora, la semilla, la simiente, que nos habla de los misterios del Espíritu Santo, representados aquí por el ave misteriosa, el ave enigmática, que nos hablan de los misterios del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los misterios del Espíritu Santo? Los misterios de la sexualidad. Esta es un ave llamada cormorán, dentro de los mayas. Si ustedes checan, si lo googlean, nos van a decir que es un ave muy poderosa, que es un ave que puede vivir hasta en las condiciones más extremas. Siempre encuentra con qué alimentarse, porque escarba, busca, no se da por vencida tan fácilmente. Y así debemos ser los seres humanos, para escarbar, pero en nuestro interior. El cormorán escarba la tierra para encontrar su alimento, pero nosotros tenemos que buscar, escarbar en nuestro interior para encontrar el alimento para la espiritualidad, para nuestra espiritualidad. Eso es lo que necesitamos, escarbar y tener esa fuerza como es la del cormorán. Vamos a encontrar muchas piezas muy parecidas, que son puros incensarios que nos van a hablar de lo mismo. Nos hablan de lo mismo. Las orejeras, ya sabemos, saber escuchar los mensajes que vienen de arriba, los mensajes del ser, los collares que nos hablan de esas virtudes que tenemos que conquistar. Y bueno, ahí vemos ayúdeme ahí, Virgilio, el está muy estilizado, es el dios Chak, ¿sí, verdad?
Sí.
Por la nariz, el dios Chak.
Sí, es.
Habla de las aguas creadoras, de las energías creadoras. Fíjese cómo está abajo y arriba los misterios del Espíritu Santo. Nuevamente refrendándonos que tenemos que trabajar con los misterios del Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando. No. Aquí tenemos esta estatuilla, dice figurilla de hombre, del hombre pájaro. Ya sabemos que todo lo que nos hable de pájaro nos está hablando, nuevamente reiterándonos, los misterios del Espíritu Santo. El hombre pájaro es aquel que ya está trabajando en esos misterios y que incluso ya encarnó los poderes del Espíritu Santo, que es la castidad. El Espíritu Santo nos habla de la castidad absoluta, de no perder nuestra semilla, nuestra simiente, representada entre los griegos por el trigo y entre los orientales por el arroz. ¿De acuerdo?
Las plumas
representan también al Espíritu Santo. Los misterios del Espíritu Santo.
También representan poder y es un Dios.
Exactamente. Ajá. Representan poder y eso. Gracias, Virgilio.
Sí.
Gracias.
¿Y el mandil?
El mandil, pues, imagínese dónde va el mandil.
Incluyendo
los órganos creadores, que no es un taparrabos, es un mandil masónico. Nuevamente nos reitera los misterios de la sexualidad.
Tiene brazaletes.
Los brazaletes, pues la fuerza bien empleada, esa fuerza que hay que dirigir no contra los de afuera, contra los demás, sino contra nosotros mismos. Es esa fuerza que nos indica ese vigor que debemos tener para el autovencimiento. Es decir, hay que autovencernos. ¿De acuerdo?
¿Tiene una cuerda en el cuello? ¿Tiene una cuerda en el cuello?
Sí, sí, pues estos pectorales nos hablan también de los aspectos espirituales. Nos hablan también de virtudes. Acuérdense que todos los collares con sus cuentas de jade nos hablan de virtudes. Los que tienen 108 cuentas nos hablan, pues, de las 108 existencias que se le dan a cada ser humano en cada ciclo de manifestación. De todos. No abundo demasiado porque nada más nos dieron media hora.
No.
Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos a este iniciado, a este Dios. ¿Por qué decimos que es un iniciado? ¿Por qué un Dios con su báculo de mando? Pues por su mitra. Fíjense, su mitra es una serpiente estilizada. Es una serpiente estilizada y pueden ver ustedes los dientitos de la serpiente. Si me falla algo en la apreciación, estimado Virgilio, me corrige, ya que usted está más experimentado. Y volvemos a ver nuevamente las orejeras, los atributos del alma, el pectoral que nos habla también del alma, de Tiferet para los más avanzados, del Sefirote Tiferet, de eso nos habla. Nuevamente vemos las pulseras, las canilleras, que nos hablan precisamente de esa fuerza bien utilizada. Y representan otra cosa, Virgilio, recuérdame por favor.
Las pulseras.
Que es el mismo simbolismo de los brazaletes.
No, pues ahí representan poderes.
Poderes.
Poderes, sí. Virtudes.
Ahí lo leí muy rápido ahorita al venir todavía para acá. Que vemos nuevamente el mandil masónico. Ahí estamos viendo el mandil masónico que cubre también su ombligo. Es decir, el dominio de las emociones. Hay que saber dominar las emociones. Los lazos, fíjense. Los lazos que nos hablan, vemos de cada lado, que nos hablan de asociación, de matrimonio, que nos indica que este trabajo es en pareja. Entonces, vean cómo nos va reiterando casi lo mismo. Estas son fechas calendáricas. Ahorita vamos a explicarlo allá en el otro tablero. Flechas calendáricas y cómo debemos escuchar a nuestros maestros con reverencia, con veneración, con un gran respeto, porque son los que nos van a ayudar a triunfar en todos los aspectos, no se diga en el espiritual, si sabemos escuchar los mensajes que vienen del íntimo, simbolizado por las orejeras, que también simbolizan los misterios sexuales, el círculo, la mujer y esta especie de palito que representa al hombre, a la fuerza masculina. Y bueno, aquí podríamos estarnos un día descifrando cada uno de los glifos, pero
los bordes de abajo de cuatro
pétalos. Ya sabemos, ¿mande?
Los bordes de abajo, cuatro pétalos.
Pues son las bases, las bases del conocimiento, y vean cómo están precisamente en el mandil masónico. No podemos hacer nada sin cristalizar esas cuatro bases: ciencia, arte, filosofía y mística. ¿De acuerdo?
También es la cruz.
También es la cruz, exactamente. Gracias, Virgilio. Bien, vamos con Estas son números, ¿sí? Son numerales que se leen de dos en dos, de izquierda a derecha. No, los números no son entidades muertas, son entidades vivas. Cada número nos va dejando un conocimiento. Cada número nos va dando un aprendizaje. Si ustedes recuerdan, cuando explicamos el calendario azteca, ahí vimos cómo cada número de las veintenas del calendario, cada número representa un trabajo interior a realizar. Un trabajo interior a realizar. Los más avanzados que ya recibieron los arcanos van a ver también qué representan de acuerdo al número. Que repito, todos nos van indicando el camino a seguir. ¿Algo que haya abundado más en estos glifos, Virgilio?
No, pues son unidades, son periodos de cósmicos.
Unidades, periodos cósmicos.
Sí. Ya habla de ciclo de las razas.
El ciclo de las razas.
Sí.
Todo, de todo eso. ¿Se acuerdan que hablamos en la zona arqueológica ayer del día 13 conejo, así? Cada día tiene su animalito, pues aquí también es lo mismo. Nada más si necesitamos pues transcribir como lo hacen los estudiosos de todo esto, que también somos nosotros, pero nos falta al menos a mí adentrarme más en esto, porque hay que transcribir uno por uno, irnos con las primeras dos columnas, luego pasar a las otras, y si se fijan son en total 80 glifos que nos hablan del número de Job, que nos hablan que el trabajo sobre sí mismo es sacrificio. El número 8 es el número de Job, sacrificio. Nada se nos da regalado, para todo se necesita sacrificio. El sacro oficio. ¿Sí? Y siempre, aunque seamos estudiantes, hay que llevarles el conocimiento a todos los demás a su nivel y pedirle al Padre Interno que nos ayude a explicar. La humanidad está ávida de este conocimiento para salir del breñal donde estamos, del espinal donde estamos. Entonces hay que explicarles, pedirle al Padre que nos ilumine y explicarle a la gente. ¿Sí? Explicarle a la gente, es necesario que le estemos llevando este mensaje a todos los demás. Empezar a cristalizar ese tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí, cada uno de nosotros nos ponemos a estudiar muy bien esto. Vamos primero a transcribir en nuestra libreta el simbolismo y luego ya vamos a sacar una síntesis. Es el trabajo que se hace con este tipo de obras místicas, espirituales de los antiguos mayas. De acuerdo, aquí hay un montón de conocimiento, pero se sintetiza en eso, el 8, las pruebas, los dolores, los trabajos que hay que realizar para salir adelante sin hacer pucheros. Hay que aprender a tragar sapos sin hacer pucheros. Job, acuérdense de Job. Él después de ser un hombre acomodado, acaudalado, queda en la total miseria. Y aún así, siempre fue fiel al Padre y vean lo que pasó con él. Llegó a unirse con el Padre. Y así eso le vamos a hacer todos nosotros. Vamos acá a ver aquí a este otro que está aquí al lado. Aquí enfrente. La veo. Aquí podemos ver nuevamente a este maestro. Vean su hermoso pectoral a la altura del pecho, hablándonos de los atributos del alma nuevamente. Vean su mitra con plumas, hablándonos otra vez de los misterios del Espíritu Santo. Vean a los discípulos, que también podemos detectar los tres niveles del conocimiento, ¿sí? Podríamos decir principiantes, compañeros y maestros, que vienen a ser los tres niveles del conocimiento que vemos también en la pintura de Jesús Elguera, donde está el descubrimiento de la tierra prometida, donde está el águila ahí sobre un nopal, donde hay discípulos ahí con una pluma, y otros que tienen dos, y hay otros que ya tienen sus penachos muy, muy bonitos, muy hermosos, que nos hablan precisamente de esos tres niveles del conocimiento. Nuevamente aquí los misterios sexuales, nuevamente aquí el 2, que nos habla de matrimonio, de asociación, todo eso nos viene hablando, su mandil, vean, ricamente ataviado, parece ser el personaje de la, aquí del lado derecho, ¿no? Parece ser que es un personaje femenino, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, ahí están ellos que recibiendo el conocimiento, el símbolo de Quetzalcóatl, el símbolo de nuestro instituto, del caracol partido a la mitad, que nos habla precisamente de los misterios sexuales, sus
De hecho, son un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer. Sí, gracias, Virgilio. Sus sandalias que nos hablan de la humildad. Nuevamente, vean lo mismo que explicábamos de los brazaletes. Los brazaletes, las cañoneras, que nos están hablando de la fuerza bien empleada y de poderes que tenemos que realizar en sí mismos.
También las canilleras, el recto actuar, recto pensar.
El recto actuar, el recto sentir, el recto pensar. Las canilleras. Y aquí pues vemos
fuego.
El fuego. Sí, una representación del fuego. Por ahí arriba tenemos que...
Y de hecho ahí nos está diciendo que con el trabajo en el sexo es posible encarnar a Quetzalcóatl, el Cristo.
Exactamente. Con el trabajo en el sexo es posible encarnar a Quetzalcóatl.
Entre el hombre y la mujer.
Entre el hombre y la mujer.
Ajá.
Si es una pareja,
¿no? Sí.
Es una pareja, hombre y mujer. Bueno, a ver, esto es como un tono. Ya se nos va a terminar.
Muy caro ahí.
Aquí vemos estas vasijas siempre van a estar representando al eterno femenino, el Atanor de la alquimia. Vamos a ver más vitrinas con vasijas, estas ollitas, estos platitos, estos vasos van a estar representando siempre a la mujer, el eterno femenino divinal. Bien. Aquí está donde se encontraron. Esto parece que representa lo mismo, ¿no?
Sí, es el aspecto femenino.
El aspecto femenino, ¿verdad?
Sí,
sí, sí, no lo había visto la vez que pasamos por aquí, no lo había visto. Aquí, aquí rápidamente, la representación de la muerte para irnos a esta cabeza de estuco. Representación de la muerte interior, eso es lo que nos viene a representar. Acá tenemos más fechas calendáricas, más numerales. Vamos a continuar. Les había comentado, miren, qué hermoso que hay en todo esto. Todos son incensarios con distintos dioses. Todos los incensarios tienen distintos dioses y distintas diosas. Los cosmocratores, creadores. Y nuevamente vemos ahí los tres niveles: inframundo, mundo físico y mundo espiritual. Inframundo abajo, mundo físico al centro y mundo espiritual arriba. Vamos a ver el cruce arriba, vamos a ver el ave cormorán. Todo eso nos está hablando, nuevamente repito, de los misterios del Espíritu Santo. El dios sol pues nos está hablando pues del fuego. Ese fuego con el que tenemos que trabajar. Ya más en corto, pueden, tómenle sus fotos y los bloguean, por favor, porque por el tiempo que tenemos, pues no, es difícil explicar todo, pero ya saben que todos son incensarios y que nos hablan que hay que trabajar con nuestras aguas creadoras, con nuestras energías internas.
De hecho, trabajando con las tres fuerzas.
Sí, las tres fuerzas.
Se logra la mitra,
sí,
que es el dominio de la naturaleza.
Trabajando con las tres fuerzas se logra la mitra, el dominio de la naturaleza.
Se convierte el hombre en rey de la naturaleza.
Miren aquí nuevamente las aves. El ave cormorán, que ya explicamos lo que simboliza. Hay muy parecidos, pero si mal no recuerdo, esto es de la representación del dios sol. ¿Sí? Es la representación del dios sol, que nos habla del trabajo con nuestro fuego interior.
La lengua afuera.
Y acá volvemos a encontrar lo mismo. el Dios anciano que nos habla de Huehuetéotl. Nos está hablando de Huehuetéotl. Ya muchos sabemos quién es Huehuetéotl. Aquí tenemos a una diosa, porque aquí está también la diosa que representa el eterno femenino divinal. Todas las que tienen figura de mujer nos están hablando de eso.
El hombre y la mujer tienen los mismos derechos.
Exactamente.
Encarnar al fuego.
Hombre y mujer, sí. Los mismos derechos. Encarnar el fuego. Gracias, Virgilio.
Es femenina, es una diosa.
Vean qué hermosura, aprovechen, saquen fotos de todo esto, porque hay mucho que sacar. Vemos el cruce que nos habla de
muchas
cosas, vemos el símbolo del hombre, el círculo, el punto, el círculo de la mujer, el punto,
el collar,
el símbolo de
la carita, es el hijo del hombre.
Cruce, más amor,
logró la
familia, la pareja trabajando. Claro, para la segunda cámara pues tiene todavía mucho más
es una vez, sí, es una vez, pero también es el símbolo de que encarnó la tercera fuerza. O sea, todos estos son necesarios, pero representan a Dios que lograron la crucificación, se levantaron, así es, y todo es con el fuego, interno se logra todo esto. Virtudes, dones, poderes, facultades, se logra convertirse el hombre en Dios. Es parte de lo mismo, ese es el elemento femenino en el agua, ¿verdad? Que solamente con la mujer es posible lograr el nacimiento en el agua. Es lo que representa.
¿Ya terminó de grabar, Luis Miguel?
Sí.
Porque eso es muy importante, sí. Tener esa participación. Nuevamente, mire, tenemos aquí una concha que nos habla, nos recuerda el mar, nos recuerda el trabajo con el agua. ¿Y qué tenemos ahí? La representación del eterno femenino. O sea, no podemos lograr nada sin estos misterios. Ya dijimos allá que la mujer es el Atanor de la alquimia. Debe determinar, como hemos dicho ya muchas veces, ese pleito casado entre la mujer y el hombre. No debe de existir eso, porque la mujer y el hombre se complementan. No pueden trabajar solos con sus energías. Se necesita del Atanor de la mujer para trabajar con las energías internas y poder fusionarnos algún día con nuestro Padre que está en secreto, con nuestro ser. Y siguiendo en el trabajo, llegar un día a nuestro origen, a Ipal Nemowani, al eterno, al sol absoluto supremo, que es la divinidad suprema, el Dios no conocido, que no tiene lados ni orillas jamás. De ahí venimos, eso que se llama el treceavo aeón. De ahí venimos y tenemos que regresar con él, con nuestro origen, y cómo trabajando precisamente en los misterios de la sexualidad. Representados nuevamente, la concha siempre nos habla del trabajo con las aguas, porque la concha es un elemento marino, ¿sí? Y quién ayuda a trabajar con las aguas, repito nuevamente, el eterno femenino divinal, que son todas las respetables damas que nos acompañan. Aquí está, todas las respetables damas que nos acompañan están representando eso, ¿sí? El eterno femenino divinal. Y los hombres nos debemos grabar muy bien eso. Ya, que se acaben las discordias entre hombre y mujer, porque eso nos trunca nuestro progreso espiritual a los hombres y por lo tanto también a las mujeres. Entonces hay que acabar con esa discordia, unirnos, vernos como lo que somos. Elementos necesarios para trabajar con las energías internas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar aquí a la tumba, porque ya no hay, como dice la señorita, que ya no hay acceso allá en la
máscara de Jade, el Dios Pacal.
La máscara de Jade, ahí la tiene la tumba.
Le dije, gracias.
Esta máscara se la ponían a los seres trascendidos que habían logrado un grado de perfección, como es el caso del dios Pakal, que su rostro físico no podía ser visto por los simples mortales, porque simplemente al ver los simples mortales, al ver su rostro físico, caían muertos. O sea, no soportan la energía irradiada por un dios, por un trascendido, por un iluminado, no la soportamos. Por eso ellos tapaban el rostro de los iluminados con esta máscara. Aquí la vemos en grande, miren qué preciosa, hablándonos precisamente de que pues se trata de un ser trascendido, que no, que los simples mortales no tenemos el derecho de ver su rostro, porque no tenemos el mismo universo.
Y hay dos aspectos, Elohim y Elohim. Uh-huh. Este es el Dios manifestado, porque lo vemos la parte exterior, y la parte invisible del rostro es Elohim, el inmanifestado, el Dios invisible.
¿Sí? ¿Sí escucharon de lo que dijo el compañero Virgilio? ¿Escucharon todos? Los dos aspectos, a Elohim, el inmanifestado, y Elohim, uh-huh, el manifestado. A Elohim, pues, se manifiesta a través de Elohim. ¿Sí? O sea, el primer uno se manifiesta a través del segundo uno. ¿De acuerdo? Uh-huh. Que vimos, por ejemplo, los que ya abordamos el Pista y Sofía, ¿recuerdan? Y ahí hablamos de todo eso. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Muy bien. Gracias, Virgilio. ¿Este?
No, 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 no,
no, no, no,
no, no, no,
pasar el umbral, tuve la extraña sensación de penetrar en el tiempo, en un tiempo que había sido detenido 1000 años antes. ¿Cómo ven? Wow. Saquen sus tomas en los que llegan los demás.
Perdón.
Aquí tenemos la tumba del dios Pakal, que como ven está, tiene esta lápida maravillosa encima, que es precisamente este iniciado trabajando con su semilla simbolizada por la caña de maíz estilizada donde él está, que dicen que es un astronauta. No es nada de eso, no es nada de eso. Él está precisamente sentado sobre la piedra que da al inframundo, indicándonos que él ya superó todos esos aspectos del inframundo. Él ya no puede caer, en la región de Tlaltecutli, porque él ya es un iniciado. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo labró su piedra filosofal? Trabajando con su semilla, con su simiente, con la sexualidad. Vean que él está precisamente, sus glúteos están posados en un glande del falo masculino estilizado. Ahí pueden ustedes ver, bueno, no podemos aquí meter el rayo láser porque está prohibido, pero ahí arribita de lo que es Mictlantecuhtli, que está aquí, tiene sus ojos Mictlantecuhtli, ahí véanlo, ahí abajo sus dientes, sus ojos, sus orejeras, y luego la piedra, y esa piedra está emergiendo precisamente ese glande masculino que está emergiendo de un círculo que representa los misterios de la mujer. Ahí están nuevamente los misterios del hombre y la mujer. ¿Por qué llegó él a ese nivel? Gracias a la sexualidad trascendente. Vean la perfección de sus formas, de la forma de su cuerpo, de su rostro, etc. Que tiene como similitud en cuanto a perfección también al eterno femenino. Precisamente por eso, porque él ya logró, como es un iniciado, como es un dios, ya logró que lo masculino sea igual a lo femenino. Ya lo logró. Por eso tiene esa forma entre masculina y femenina, misma representación que podemos tener en los libros antiguos que hablan de sobre Jesús de Nazaret, donde está su fotografía y parece hombre y parece mujer. Jesús dijo: cuando logréis que lo masculino sea igual que lo femenino, entonces entraréis al reino, entonces encontraréis al Padre. Nuevamente reiterándonos que ya debemos de dejar esa lucha inútil entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer se complementan y deben trabajar unidos para poder ascender al Padre. Sí, ahí tenemos más. Adelante, pues sigue la caña de maíz estilizada. Hasta arriba encontramos nuevamente el ave, los misterios del Espíritu Santo, que es la sexualidad trascendente, la castidad científica. Todo eso, es lo que alcanzo a apreciar. Échanos una mano.
Bueno, pues también encontramos lo mismo que las láminas del tarot. Tiene su parte inferior, media y superior. Es lo mismo que la parte, pues, material o infernal, la parte anímica o del alma, y la parte espiritual o de arriba. Y obviamente que la parte espiritual es asociado al ave que tenemos ahí arriba, que es el espíritu. Entonces el hombre tiene que trabajar o bajar a los mundos infiernos para trascender hacia las dimensiones superiores de la naturaleza. ¿Y cómo se baja? Pues trabajando con la muerte. Por eso hoy tenemos al dios de la muerte representado como base, donde está sentado también el dios Pacal, que también tiene una mano, un cubo y una esfera. Entonces todo eso tiene un simbolismo también importante, ¿verdad? Porque la esfera es el universo, el cubo es el trabajo en la piedra, en la novena esfera.
Acérquense. Lo que les habíamos comentado nuevamente, estos vasos, estas vasijas de barro cocido, ¿qué representan? A ver, ¿ya se lo aprendieron?
La mujer,
el
eterno. Representa las armas,
sí,
y otras mutuas.
Todo eso representa el mercurio, filosofato, se les dice en alquimia. Aquí lo tenemos también. Cada una de ellas, pues, con grabados. Habría que verlos muy bien, están muy, muy, muy estilizados. ¿Qué le encuentras, estimado Virgilio? A mí ya me falla la vista. Necesito más luz y más de cerca.
Sí, ¿verdad?
Sí. Es que eso es lo que viene a representar.
Pues tiene el símbolo del elemento agua, lo que confirma lo que estábamos diciendo.
El símbolo del elemento agua.
Sí, que es la representación.
Y obviamente, ¿en dónde?
De las aguas.
En una vasija.
En una vasija.
En la que contiene las aguas. Uh-huh. El mercurio filosofal. Aquí encontramos lo mismo. Está lo mismo.
Un poquito.
Ahí está. Entonces, esa especie también de molcajetes. Que es el mortero en el que tenemos que trabajar. ¿De qué es el molcajete? ¿De qué material es el molcajete?
De piedra.
Sí, es la piedra que tenemos que trabajar. En sí, la estructura del molcajete representa ¿qué?
La mujer
y
el hombre.
Sí,
el hombre.
El masito, la manita para que machaca.
El mortero.
El mortero representa al elemento masculino. ¿Sí? Vean cómo ya con esto, pues ya aprendieron mucho. Nuevamente acá vemos estos rostros de iniciados de Dios. O sea, ya vemos otra vez la máscara con que tapan el rostro de los iniciados. Ahí la podemos ver. Nuevamente acá vemos a su lado izquierdo, vemos otra vez numerales, que son entidades vivientes, como habíamos dicho. Son entidades vivientes, no es cosa muerta, para nada es cosa muerta. Eso debemos entenderlo. Sí, adelante, sí, claro.
Este salero se encuentra en el templo de las cruces. Allá en la zona de las cruces vamos a encontrar tres templos dedicados a las cruces, uno para el cielo, otro para la tierra y otro para los infiernos. Y aquí se encuentra un sacerdote en la parte de arriba. Más bien, es como el esquema donde un sacerdote está recibiendo a la Sagrada Trinidad, que son esos tres personajes que están ahí arriba. Está recibiendo también una serpiente, una cuerda de serpiente que le llaman, es decir, la iniciación de la serpiente. Los glifos, hace mucho tiempo, se pensaba que eran como símbolos o palabras o ideas. Y después se ha venido descubriendo que cada glifo representa sílabas y que no solamente son fechas y números. Entonces se habla de cuando este personaje recibe a la Santísima Trinidad, se convierte en un hombre auténtico, en un hombre verdadero, y se le otorga también una misión. Entonces se le entregan igualmente su escudo, sus implementos de guerra, pues para que una vez que tiene ya la divinidad encarnada, ayude a la humanidad. Básicamente, pero este se encontraba en el Templo de las Cruces.
Gracias. Gracias, Lucía.
Una cosa curiosa que yo veo, el ángel en medio se inclina a la ofrenda del hombre y no a la de la mujer. ¿Sí, sí?
Es el elemento que está siempre en primer lugar porque es la fuerza generadora de toda la creación, ¿verdad? Aunque ya lo hemos dicho, el hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia, o sea que los valores son iguales, pero aquí está, en este caso está haciendo eso porque el hombre es la fuerza generadora de toda creación y la mujer la fuerza desarrolladora de toda creación, receptora y desarrolladora de toda creación. Muy buena pregunta, Roberto. Bien, Alta. Continuamos. Vean aquí otra vez las máscaras que habíamos comentado, que también tienen su simbolismo. Sus ojos así nos hablan del sentido de la autoobservación. De eso nos está hablando. ¿Por qué tiene entreabiertos sus labios? Acuérdense de los mantras. Los mantras, cuando va uno a, por ejemplo, a relajar la mente, ¿qué empieza uno a hacer? A mantralizar, los mantras, que no tiene, los otros son los koanes, que se dicen en forma mental, pero los mantras son sonoros algunos, la gran mayoría, y otros son en el silencio, pero esa actitud de tener su boca un poco abierta, pues está hablando de esa, de la mantralización, para los más avanzados, pues ya representan otras cosas más profundas. Bien. Vean, pues todas estas figuritas de su cabeza oval, que era un trabajo que le hacían a los niños desde pequeños para que su cráneo adquiriera esa forma oval, que tenía una finalidad: proporcionarle espacio suficiente, espacio de desarrollo a el tercer ojo, al ojo de Dagma, que se pudiera desarrollar en mucho mejor forma. Y no sé si pueda incluir algo, estimado Virgilio, sobre el rostro oval. Que bueno, también la figura de huevo simboliza la Madre Divina.
¿Cómo lograban hacer el rostro?
Les ponían madera
cuando eran
niños para hacerles el rostro.
Sí,
y darle espacio a la glándula pineal de desarrollo, y por lo tanto es les ayudaba más a desarrollar, claro, con los trabajos espirituales, a desarrollar su tercer ojo, el ojo de Dharma.
Mire, solo para ayudarle en ese asunto, cuando yo estudié antropología, de niño se le vendaba la cabeza, se le apretaba, y se le iba como usted dice.
Pero abajo de la venda, ¿qué llevaba?
Le vendaban para que la cabeza fuera afilada hacia arriba.
Exacto. Y dentro de esas vendas las tablillas,
que era es lo que ejercía la presión. Es que en algunos se les ponían tablillas, supuestamente como para
eso. Sí, pero son dos cosas que se conjugaban, la venda y las tablillas.
Sí.
O sea, las tablillas para sostener, la venda para presionar. Ejercer esa presión que no era una presión total, sino que era paulatino, poco a poco.
Y los antropólogos dicen que lo hacían por estética, que para también verse más bellos, uh-huh. Y otros dicen que para parecerse a los dioses.
No, y otra cosa es como, por ejemplo, los chinos, ¿verdad? Uh-huh. A las mujeres les hacían el piecito chiquitito, chiquitito, uh-huh. Chiquitito. O sea, como que se los vendaban, uh-huh. Y las hacían chiquitas. Uh-huh. Y entre más chiquito ser el pie de la mujer, era más atractivo.
Así es.
Pero no debe ser, o sea, son de las barbaridades en que caemos muchas veces los seres humanos, esa tortura hacia la mujer. Acá tenemos otro grupo de piezas arqueológicas, nuevamente lo que representa a la mujer, estas vasijas, esta diosa del centro por su mitra, con su cráneo, pues hablándonos de la muerte. A través del trabajo con el eterno femenino logramos la muerte. Acá está el caracol, uh-huh. Que nos habla que somos caracoles mal logrados, que debemos refinarnos. Ahí tenemos la punta de flecha, que nos habla de esa fuerza de voluntad que tenemos, uh-huh. Debemos de tener para eliminar todo lo negativo que tenemos, que también representa los misterios masculinos.
Sí, de hecho la punta de flecha era de pedernal y representaba el fuego, ajá. Y este es el agua.
El agua, ajá. Exactamente.
Los dos
fuego,
elementos.
Fuego y agua, los dos elementos. Ajá. Este tiene grabado, no le alcanzo a ver, o es nada más la piedrita.
Es la piedrita nada más.
Los cuatro elementos, sí. los cuatro pilares del conocimiento.
Y el caracol nos recuerda también las existencias.
Las existencias, el caracol.
Sí. Retornos, sí. Y vidas.
La piedra filosofal, el cuadro también, y aquí tenemos nuevamente la piedra que hay que pulir, nuestra propia piedra. Y aquí tenemos esta especie de rodillas que nos hablan precisamente de ese refinamiento. Nosotros hacemos una casa, construimos una casa, pero también la pintamos, la dejamos bella, como nos decían en la zona arqueológica ayer. O sea, ahí vimos la obra negra, ya no se pudo ver porque el paso del tiempo ya terminó con la pintura, con la estética que debían de tener esas pirámides. Pues aquí es lo mismo, debemos transformarnos, pero también pintarnos.
Sí, paralela con los masones, la piedra en bruto y la piedra cincelada.
La piedra cincelada.
Forma cúbica perfecta.
Exactamente. Sí. Bien. Gracias, Virgilio.
Sí, no hay Virgilio.
Tenemos 6 minutos todavía.
Hay que aprovechar.
Sí, los misterios del Espíritu Santo, las orejeras estilizadas de otra forma, sí. Pero que nos hablan de lo mismo. Las tres borlitas en medio de las cejas, que nos hablan precisamente del tercer ojo. Los glifos que vemos ahí, él está viendo esos glifos, que con toda seguridad pues representan lo divino. Él está rindiéndole veneración, y vean cómo tiene su boca abierta, mantralizando, pidiendo, rogando. Y aquí tiene él la bandera del sacrificio, nuevamente su mandil masónico, ahí lo podemos ver.
Aquí
sí, muy largo, exactamente.
La castidad.
Aquí tiene aquí entre su brazo esta especie de un manto, ¿verdad?
La capa del maestro
que me imagino que ya con sus colores debió haber sido púrpura, que es la capa precisamente del maestro. Sus pies descalzos, que nos hablan nuevamente de la humildad. A más conocimiento, más humildad. Acuérdense que las sandalias también representan lo mismo. ¿Mande usted?
En la mano representa la pluma, pero es como si fuera un escritor, ¿no? Que llevaba contabilidad.
Pues podría ser, sí, podría ser eso también. Y aquí en su brazalete, hablándonos también de poderes, de la fuerza bien empleada, Hay brazaletes, por ejemplo, que tienen formas grotescas que nos hablan de la fuerza mal empleada. De eso nos vienen a hablar.
Y también no olvidemos que eran grandes calculadores del tiempo, contadores del tiempo.
También.
Entonces, sí, es lógico también. Sí. Sí, lleva la cuenta del tiempo.
Y lleva la, exactamente. Así es. Sí. Sí, ahí, no, y si como está muy estilizado, si observamos, vamos a encontrar más cosas. ¿Sí? Vemos el 1, 2, 3, por ejemplo, ahí, 1, 2, 3, 4, que es el número 4, y pues ahí hay numerales, pero repito, hay que estudiar con más calma, con más profundidad, pues todo el simbolismo de los glifos de nuestros mayas.
Y de hecho nos está diciendo el inicio del conocimiento del ser, o sea, cabalísticamente hablando.
El conocimiento del ser.
El comienzo dentro del conocimiento del ser. Muy
bien. Vamos pues a la que sigue. Creo que es el de... Vemos en sí los mismos atributos. Vean cómo tiene su boca abierta, con su boca como que opacando un poquito el mantra, así. Pues está hincado, está en oración, que podemos ver sus pies, sus rodillas, está en oración, y parece que también le cuelga por ahí un manto, ahí está.
Sí, también.
El manto del maestro.
Del maestro, del mago.
Sí, del mago.
Porque eran magos, los sí. Mayas eran grandes magos.
Su mitra, que tiene también lo mismo, y nuevamente la bandera del sacrificio, que tiene otro simbolismo también, que desgraciadamente no recuerdo ahorita, pero tiene otro simbolismo, que si ustedes repasan el Códice Borgia, ahí lo vamos a ver.
La bandera simboliza el triunfo.
El triunfo, o sea, exactamente.
Que cuando alguien triunfa, cuando alguien muere en sí mismo, logra el triunfo.
Logra el triunfo.
Encarna al ser, se autorrealiza.
Sí, ahí lo vimos en el Códice Borgia, la bandera del y el lógico, pues es un maestro que ya logró el triunfo. ¿Algo más?
No, pues nomás me estaba fijando ahí en los glifos.
Adelante, nos regresamos. Que, vamos a ver, para acá, ¿no?
Lo que les habíamos comentado ahorita, que es también la representación simbólica dentro de la cábala, que es el inicio al conocimiento del ser, que nos está diciendo que a pesar de que este gran iniciado ya está encumbrado, a pesar de que ya tiene iluminación, iniciaciones, trabajo muy grande, de todos modos él está como un principiante dentro de los misterios de la divinidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca termina, siempre estamos aprendiendo. Es lo que nada más queríamos concluir.
Gracias,
y la humildad en su exposición.
Lo que explicábamos, su posición, sus pies descalzos.
Sí.
Más conocimiento. Sí, más conocimiento, más humildad.
¿Era representación en su máscara o realmente su oreja tenía una...?
Es simbolismo. Sí. Las orejeras, si vemos, tienen un círculo y tienen una especie de barajo como las campanas. El círculo representa los misterios del eterno femenino, y el badajo, como las campanas, representa los misterios del eterno masculino, y obviamente también el saber escuchar los mensajes que vienen de arriba, los mensajes del ser, los mensajes de nuestro padre, los mensajes de los dioses. Acuérdense que hablamos de dioses y dioses, hablamos también del primer uno, del segundo uno, y que de ahí se viene hacia abajo. Y nos da los 10 sefirotes de la cábala, que algunos de ustedes más avanzados ya saben de qué estamos hablando. Todo eso podemos sacar nada más de eso, ¿no? De eso que menciona. Todo eso podemos sacar. ¿Alguna otra?
Bueno, era nada más representaciones.
Sí.
Porque por ejemplo ahora se hacen esfuerzos, en alguna estructura se hacen esfuerzos.
Sí,
realmente.
¿Realmente? ¿Qué nos dice?
Pero, por ejemplo, ellos hace que se les dé su oreja atravesada por algo así. ¿Era realmente su oreja o solamente en su máscara?
Sí, es para representar algo. Recordemos lo que nos dice el maestro a ese respecto. La única que tiene potestad para hacerse orificios en los lóbulos de los oídos es la mujer, nada más. El como nos dice Pablo de Tarso, tu cuerpo es el templo del Dios vivo y el Altísimo mora en él. ¿Qué quiere decir? Que no debe ser profanado, ni por tatuajes, ni por agujeros, nada de eso. Porque es el templo del Dios vivo.
Incluso en la misma Biblia, o sea, yo ahorita que estaba haciendo todo este recorrido, sí, se me hace muy semejante al cristianismo cuando uno empieza a leer los evangelios. Desde todo es sexual, y hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla de los tatuajes y habla de la forma inadecuada del sexo. Y en los evangelios se habla donde dice: hombre, hay que dejar padre y madre para unirse en una sola carne, hombre y mujer. Entonces todo eso es sexual, sí, de trascender, sí, y hay que dejar todo lo involutivo. No hay que hacer tatuajes, no hay que meterse hombre con hijos, con animales, sí, con muertos,
los delitos contra la
tierra, todos los delitos, habla de todos los delitos que no se deben de hacer, y habla la forma adecuada del sexo, de amarse hombre y mujer y unirse sexualmente, y habla de no derramar el semen. Sí. Y ser una sola carne.
Sí, son los levíticos. Ajá, hay que saberlos, sí, escuchar, hay que saberlos leer, más bien dicho, con los ojos del Espíritu, para sacar el conocimiento oculto que hay ahí. Entonces les recomendamos eso, que ahonden en los levíticos, en la Biblia, que también ahí nos habla de todos esos misterios de la espiritualidad. Claro está, sin fanatización. Sin fanatizar, nada más estando conscientes del trabajo que tenemos que realizar. Hemos dicho ya en nuestras ocasiones que el sexo es sagrado porque es un invento de la divinidad, y todo lo que inventa la divinidad pues es sagrado, digno de un gran respeto. Entonces el gran respeto que debemos sentir por la mujer y por el varón. Nuevamente insistimos y repetimos: las mujeres son las flores del mundo. Las flores del mundo, y la tierra donde esas flores se desarrollan es el santo afirmado que representa al varón. La tierra que quiere formar cosas perfectas. Entonces, un varón que es imperfecto, que no respeta a la mujer, ¿cómo no? Ayudarle a su esposa a levantarse, no se puede. Los dos se complementan. Las esposas nos ayudan y nosotros ayudamos a nuestras esposas. Mientras no entendemos eso, vamos a seguir dando palos de ciego. Vamos a seguir con todo este sufrimiento del cual hemos llenado a este paraíso. ¿Por qué se le llamó el Valle de Lágrimas? No porque así lo haya hecho el Creador, así lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos el Valle de Lágrimas. Somos los creadores de este Valle de Lágrimas. Ya lo decíamos en otras ocasiones, pregúntenle a las aves que escuchamos ahorita, allá afuera, cantar, ¿dónde está el paraíso y qué nos van a contestar estas parábolas? Susi, ¿algo que quieras decir? Yo reconozco ante ustedes, Virgilio, usted, fueron mis maestros y tienen mucho que decir, a mí me falta todavía. No me canso de decirles que cuando el sabio habla, el menos calla. Entonces, si nos pueden aportar algo más.
Sí, pues si quieren, vamos a ir dirigiendo el recorrido. Y en el transcurso del recorrido, pues vamos platicando de ciertos aspectos bien trascendentales de toda esta zona arqueológica de Palenque. Primero, el nombre: La Camja, lugar de muchas aguas. Y seguramente ya les tocó llover. ¿No? Sí. Sabe llover aquí. Entonces está dedicado a Chat, el dios de la lluvia. Vamos a encontrar a todos los dioses también representados, como bien dijo Lucha de Plata, en todos los incensarios. Y bueno, en el camino pues vamos a ir platicando, porque el lugar de las muchas aguas son todas las aguas existentes: las aguas del suelo, las aguas de la tierra, las aguas del cielo. Y cada agua es distinta. Hay quienes se quedan solamente con el agua subterránea, que nunca se transforma. Hay quienes quedan con el agua terrenal y hay quienes ocupan el agua celestial. Entonces, el agua celestial, el agua que viene del cielo, es la que fecunda, es la que fertiliza. Podemos regar una planta todos los días, pero el día que llueve,
es otra cosa, porque esa agua que llueve es agua transmutada, es agua convertida en vino. Por eso el nombre de Tlaloc es el agua convertida en vino. Entonces vamos a escuchar mucho en todo el recorrido de Palenque hablar acerca del agua y la sangre. Bien se dice en los misterios crísticos que cuando se puso la lanza en el costado del Señor, brotó sangre y agua. Y esa sangre y agua era lo que colocaban en los incensarios, sangre y agua. ¿Para representar qué? Las aguas y las aguas que vienen del cielo. El vino del cielo. Entonces poco a poco vamos a ir en el recorrido, pues hablando de esos.
Gracias,
sí,
gracias. Lo mismo a Vicky, muchas gracias.
Pues si gustan entonces ahorita subir al autobús.
Sí, ¿verdad? ya cambió.